La mañana.
COPE Castilla-La Mancha. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos, si te incorporas hasta ahora, a la sintonía de la cadena COPE, a la mañana de la cadena COPE en Castilla-La Mancha. La plataforma ciudadana No al Trasvase, constituida el pasado mes por vecinos, colectivos y empresas de Sacedón, ha convocado una nueva manifestación en defensa del agua para los municipios de la comarca y en contra del trasvase. Va a ser el próximo lunes 24 de agosto. La protesta partirá desde Sacedón, en caravana de vehículos, hasta el vecino municipio de Alcocer, que al igual que Chillarón, sufre problemas de abastecimiento de agua y está siendo abastecido mediante cisternas. En cualquier caso, y hablando y mucho del trasvase que venimos haciéndolo en los últimos días, este conflicto entre Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana y Murcia se remonta hace casi 40 años, desde que precisamente se construyera el trasvase Tajo Segura. Una pugna que encontró su solución con la implantación, recuerda, del Plan Hidrológico Nacional, impulsado por el gobierno de Aznar y que posteriormente derogaría Rodríguez Zapatero debido a la inconformidad de Aragón, que no estaba dispuesta a ceder sus aguas tanto a Valencia como a Murcia. El tema del agua, que sigue siendo noticia, del que estaremos muy atentos en próximas horas y días. Es una de las noticias más importantes de las últimas horas y con la que comenzamos este espacio que nos va a llevar hasta la 1:30 de la tarde. Ahora turno para más noticias, actualizamos ya la información 12:07, los saludos de Cristóbal Cabezas.
COPE Castilla-La Mancha. Estar informado.
Y saludo a José Melero. José, hola, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Hablamos del juez que deberá decidir en primera instancia sobre la extradición a España de Sergio Morate, principal sospechoso de los crímenes de Cuenca. Bueno, pues bien, el magistrado recibe hoy, José, los documentos necesarios para su dictamen.
Sí, así lo ha explicado la portavoz de la Fiscalía de la Corte de Apelación de Timișoara, Camelia Miculescu, en Rumanía. Se trata de la solicitud de España de inmovilizar los bienes de Morate, incluido su automóvil, ese Seat Ibiza verde con el que llegó a Rumanía y que está bajo la custodia de la policía del país balcánico. Esa solicitud se suma a la orden internacional de captura y la petición de extradición que estudiará el magistrado para tomar su decisión. Previamente, Morate deberá comparecer ante el juez para que éste verifique su identidad y decida si adelanta la fecha de la segunda audiencia sobre la extradición prevista para el próximo día 28. En caso de que el tribunal dictamine su entrega a las autoridades españolas, Morate tiene la posibilidad de recurrirla ante la justicia rumana.
Y desarticulado un grupo criminal de atracadores que actuaba principalmente en el corredor del Henares y alrededores.
Los detenidos son cuatro varones de nacionalidad española. Uno de ellos fue capturado en Alovera, en Guadalajara, y las edades de los cuatro están comprendidos entre los 27 y los 44 años. Todos ellos cuentan con un amplio historial delictivo por delitos contra el patrimonio. Entre los cuatro suman más de 100 detenciones. Por el momento, los agentes le imputan el atraco a un salón de apuesta en Coslada, donde los autores lograron apoderarse de 5.000 euros tras intimidar con un arma de fuego a la empleada.
Actualizamos de nuevo a 1:30. Miércoles 19 de agosto de 2015. Seguimos con cielo despejado en la zona oeste de Castilla-La Mancha y nublado en la zona este. Tenemos intervalos nubosos en la serranía de Cuenca, en puntos de La Mancha y en el sur de Albacete. Pueden producirse en próximas horas chubascos. En cuanto a las temperaturas, sin cambios, 29 y de máxima para Albacete, 30 en Cuenca, 33 en Guadalajara y hasta los 35 llegaremos en Toledo y Ciudad Real. DGT, Alicia Gutiérrez.
Buenas tardes. A esta hora el tráfico es fluido y es cómodo. No hay inconvenientes que tengamos que destacar, incidencias importantes en las carreteras de Castilla-La Mancha. Hay obras en Torremocha del Campo, en la A2 y en Orche, en la Nacional 320, en la provincia de Guadalajara. Y también las van a encontrar en carreteras secundarias de la provincia de Toledo, en Cedillo, del Condado y en Vargas. Es todo.
Gracias, Alicia Gutiérrez. Esto es la mañana de la cadena COPE en Castilla-La Mancha. Este es el verano de 2015 y hacemos nuestra primera parada ya mismo en Albacete.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nos vamos hasta Villarrobledo para hablar de la Asociación de Parkinson de esta localidad albaceteña. Katy Aro es la directora de esta entidad. Katy, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo está usted?
Pues Pues muy bien, muchas gracias.
Gracias por estar con nosotros en la sintonía de la cadena COPE. Hay que decir que ustedes desarrollan su trabajo, lo primero de todo, para que lo sepan bien los oyentes de toda la región, Katy, ustedes desarrollan su trabajo en el centro Neurovilla, ¿no?
Sí, sí.
Perfecto. Bueno, pues estamos en Villarrobledo y hablamos de la Asociación de Parkinson de esta localidad. Háblenos, Katy, ya entramos directamente en materia de su labor. ¿Qué labor realizan?
Bueno, pues yo creo que aunque nosotros, la Asociación de Parkinson, tiene implantados bastantes servicios, pero creo que el pilar fundamental es la rehabilitación de enfermos con enfermedades, nunca mejor dicho, neurológicas. Uh-huh. No solamente tratamos enfermos de Parkinson o rehabilitamos, sino que estamos llevando a cabo la rehabilitación de otras muchas patologías. Todas las enfermedades neurológicas que de alguna manera se cronifican y, bueno, pues se quedan ahí en el terreno de nadie, y aquí estamos nosotros pues para intentar dar esa cobertura que no se encuentra en las instituciones públicas.
Uh-huh. Se busca la calidad de vida del paciente, ¿no? La autonomía del paciente, por así decirlo.
Dar calidad de vida al paciente y a su familia, pues intentar recuperar la funcionalidad que cuando suelen llegar aquí tienen alguna discapacidad, no tienen sus funciones al 100%, y lo que tratamos es intentar abordarlos desde una rehabilitación integral. Y bueno, pues destacar la importancia del equipo multidisciplinar que tiene en estos momentos Neurovilla. Contamos con un equipo de terapeutas formados a alto nivel y bueno, pues creo que eso es una de las importancias de nuestro éxito, porque la verdad que hay que decir que entran, que apenas pueden caminar, y cuando apenas llevan un mes, su vida descambia. Muchos dicen, ¿pero qué es lo que está pasando? Pues está pasando, ni más ni menos, que reciben una rehabilitación integral como es la que necesitan, porque estas personas que tienen una enfermedad crónica, y algunos de ellos son bastante dependientes, pues no se les puede abordar desde una parte de la rehabilitación. Si los abordamos desde la parte física y no les damos cobertura en la parte psicológica y emocional y toda la parte, lo que es social, pues nos estamos dejando a ese paciente a medio camino.
Añadiría yo, Katy, bien sencillo, que ustedes no solo mejoran la calidad de vida de los pacientes, sino que en algunos casos hacen que no empeore, que eso también es muy importante.
Claro, en algunos casos, diría yo, en el peor de los casos, que no empeore, porque a veces lo que nos cuesta entender a los familiares es que cuando debuta una enfermedad de estas, la vamos a frenar durante un tiempo con los medicamentos, que son fundamentales e importantísimos, pero si no tienen estas terapias, pues va a evolucionar bastante más deprisa que la persona que las tiene. Nosotros, de hecho, aparte de que está científicamente más que probado, pues lo comprobamos día a día en aquellos que bueno, pues como es normal, se cansan y dicen, pues voy a descansar un mesecito o voy a coger unas vacaciones, pues vienen que lo que se ha avanzado, pues si no se pierde del todo, se pierde bastante. Entonces, es fundamental la rehabilitación desde una forma integral, ¿eh?
Hay que recordar también que la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, se ha reunido con ustedes, lo hizo el lunes, en concreto con directivos y trabajadores de los centros de Villarrobledo, como es el de usted, Katy, de La Roda o de La Mancha Conquense, también de Toledo. ¿Qué tal esa reunión con la consejera?
Bueno, fue fantástica. Decir que nos sentimos, bueno, muy satisfechos. Fue una reunión cercana. Bueno, para nosotros fue muy satisfactoria porque nos encontramos, fue una reunión larga, completamente extendida, donde pudimos expresar la forma de trabajar, expresar nuestras opiniones, nuestras necesidades. Entonces, bueno, pues tengo que decir que la verdad es que salimos contentísimos porque una cercanía, y bueno, fue para nosotros muy importante esa reunión.
Sí, porque hay que explicar a los oyentes, Katy, que quizá se lo imaginen, pero lo recordamos, que la ayuda de la Junta es fundamental para centros como el de usted.
Naturalmente. Nosotros, el centro, la propiedad es de la asociación sin ánimo de lucro. ¿Esto qué significa? que nosotros no creamos, para que repercuta, no cobramos a la gente el 100%, ni podemos ni debemos. Y entonces lo suyo es que esté subvencionada, y como lo está, las subvenciones que nos llegan es más de un 60%. Y bueno, pues la consejera, les dijimos algunas carencias que tenemos, y bueno, desde luego fue un encanto, y dijo que iba a trabajar por intentar pues que estuviera todo bien cubierto. Y hasta y hoy por hoy, pues la forma de llegar es a través de subvenciones, que abren convocatorias, y a través de subvenciones y a través de contrato, como es el caso de nuestro centro de día.
Katy.
El día está subvencionado. Y el usuario solo tiene que pagar el 25% de su pensión. Y si se coge al transporte, pues tiene que pagar un 10% más. Pero bueno, que está muy bien.
Katy, no, le iba a preguntar qué carencias tienen, que le transmitían ustedes las carencias a la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez. Cuéntenos.
Bueno, pues carencia, porque bueno, no están todas, vemos todavía que hay mucha más demanda de la que realmente estamos cubriendo, y nosotros poco a poco vamos integrando cada asociación, pero bueno, pues le decíamos a la consejera que estos servicios se debían de ampliar. Ahora mismo, concretamente, lo que estábamos hablando de la promoción y la prevención de la dependencia, que está subvencionado, pero le comentábamos a la consejera que debíamos consolidar este proyecto, y bueno, pues que había carencias, pues casi siempre, ya sabes que son un poco económicas, pero bueno, lo recibió, bueno, yo creo que lo entendió perfectamente. Sí. Y dijo lo estudiarían, y ahora como empezarán a abrir convocatorias y eso, pues en esta fue más, lo que concretamos más, y bueno, para el año que viene dijo ella que podríamos empezar a estudiar otras vías para poder llevar a cabo mejor nuestros, y para sobre todo pues para estos centros como es el nuestro y como es el caso de La Roda, pues intentar que se pueda cubrir todas las necesidades de los pacientes.
Yo creo que es obvio, ¿no?, que las necesidades primarias son económicas. Cuanto más dinero haya, mejor se puede atender a los pacientes, ¿no?, que requieren una atención muy específica, además.
Más que mejor, en este caso nuestro, sería a más cantidad de gente.
A más cantidad de gente, por supuesto.
Porque, mira, nosotros ahora mismo tenemos un centro de 1.700 metros, que se construyó en el 2000, del 2006 al 2008, y ahora mismo pues está ocupado alrededor de un 40%, que podríamos llegar perfectamente a 500 usuarios. Entonces, pues esa es una de las carencias importantes que hay, pues optimizar lo máximo este centro. Pues ten en cuenta que la ubicación que tenemos nuestro ámbito es regional, pero realmente a lo que llegamos es a la comarca. Nosotros estamos ubicados aquí enfrente del Hospital de Villarrobledo, y estamos trabajando con toda la comarca, gran parte de Cuenca, también llegamos a parte de Ciudad Real, y pues bueno, o Villarrobledo, y la parte de Osa, de Montiel, y del Bonillo, y esto. Entonces, pues podríamos coger a muchísima más gente de la que estamos cogiendo. Lo que pasa es que, bueno, pues tienes que llevar un control y una medida un poco ajuste con todos los presupuestos y con todo. Entonces,
bueno,
pues...
Pero es una labor, como decía además la consejera, destacaba la profesionalidad de ustedes, creo que es innegable. Así que hoy hemos querido conocer a los centros integrales de rehabilitación de enfermos de Parkinson y de otras enfermedades neuronales crónicas, como es el caso de Villarrobledo, recuerdo también La Roda, Toledo o en La Mancha, Conquense. Katy, ¿algo más que quiera añadir? En definitiva, agradecerle su presencia hoy en COPE y sobre todo destacar, ¿no?, el esfuerzo que hacen ustedes con esa profesionalidad que decía la consejera para mejorar la calidad de vida del paciente con esos tratamientos y conseguir mejorar, o por lo menos que no empeore el paciente, que creo que queda claro que ustedes lo consiguen.
Clarísimo, o sea, está estadísticamente comprobado que se mejora. Yo lo que sí que quería, para la gente que nos esté oyendo, que bueno, pues aquí estamos ubicados enfrente del Hospital de Villarrobledo, y que se acerquen a nosotros, porque hay muchísimas vías para poder llegar. Mucha gente, muchas veces a la familia le asusta cuando llega una enfermedad, y bueno, pues solamente con recibir una buena información, que eso para nada tiene ningún coste, pues alivia mucho la situación familiar y ayuda a entender estas enfermedades. Y yo creo que ahí, nada más que para eso, es importante que la gente sepa que aquí estamos abiertos a informar y ayudar en la medida de nuestras posibilidades.
Dicho queda más claro, agua. Katy Haro, directora de este centro de Villarrobledo, Neurovilla, un beso muy fuerte, que sigan haciendo esta labor tan importante para todos y cada uno de los pacientes, y hasta otro día, claro.
Pues muchísimas gracias a vosotros por llevar a toda la región esta información, que yo creo que es importantísimo.
Fundamental. Katy Haro, en la sintonía de COPE Castilla-La Mancha.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cuando colaboras con tu parroquia, ya sea con tu tiempo, con tus cualidades o tu dinero, estás haciendo una declaración de fe, una declaración de solidaridad, una declaración de principios. Porque la Iglesia necesita tu ayuda y tu compromiso económico, colabora con tu Iglesia. Ayuda a tu parroquia. Programa por tantos.
Hagas lo que hagas.
Estés donde estés.
La información va contigo.
Comenzamos con una buena noticia de última hora.
En tu casa, en la de vacaciones, en el pueblo, en tu móvil, en tu tablet, en tu coche.
Calor y tormentas.
Sí.
Este verano, escucha COPE con más cobertura, con más emisoras, con mejor sonido, también en cope.es.
COPE. Estar informado.
Aquel amor, que pena que sufriste su desamor. Caíste en la obra.
Ayer hablábamos de la vendimia en este espacio, en este mismo punto, ya que en algunos puntos de Castilla-La Mancha ya ha comenzado. Y precisamente hoy, ASAJA, la Asociación de Jóvenes Agricultores, acaba de dar a conocer las previsiones para la campaña. Saludamos al secretario regional de ASAJA, José María Fresneda. José María, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal va el verano, José María?
Trabajando, todo el verano.
Trabajando mucho, ¿no? Añadiría yo. Sí. Bueno, acaba de finalizar esa comparecencia de prensa en Toledo de ustedes. ¿Qué nos han contado? ¿Cuáles son las previsiones para esta campaña de vendimia?
Nada, hemos informado de cómo está la situación al día de hoy. Han empezado ya las primeras variedades a ser vendimiadas, como el chardonnay, el pinot blanc, el moscatel. También hay un tinto de secano y de macabeo, posteriormente el del tempranillo, después el verdejo y después se realizará con el airén. Pero algo muy importante, poder decir esto, es algo que jamás podíamos haber dicho antes, y es que el agricultor sí hace los deberes y ya sabe valorar lo que en su día hizo en el plan de reestructuración, que en vez de centrarse fundamentalmente en hacer reestructuraciones para tener más kilos, se ha centrado fundamentalmente en reestructurar para tener más calidad. Y eso es un síntoma, bueno, yo creo que habrá una producción de 22 millones de hectáreas aproximadamente en la región, un 20-25% menos que el año pasado. No podemos entrar aunque tengo datos de las provincias, pero no es cuestión, porque allí hay otro peligro. O sea,
claro, sí,
la
sí.
Climatología, las altas temperaturas y la sequía ha afectado a la reducción de la producción también. Algunas tormentas de granizo que han sido muy generalizadas y muy duras en Albacete. Sobre una superficie de 440.000 hectáreas, las asistencias que hay en este momento no son ya tan preocupantes como en campañas anteriores, entre otras cosas, porque quien tenga excedentes en su bodega no puede afectar a quien no tiene. Entonces, quien tenga excedentes puede estar muy localizado en 4 o 5 zonas, ¿no? Y hoy en el resto de las zonas, pues todo el vino prácticamente está vendido. La calidad es muy buena. El propio calor ha hecho que no haya brotes significativos de enfermedades como el mildiu, el oidio o la botritis, ¿eh? Y los precios, las variedades ya apuntan más alto que en campañas anteriores, aunque es pronto para hablar de precios. Y garantizar el reparto, pues, equilibrio de la riqueza que genera la uva, ¿no?
Vamos por partes, José María, vamos por partes, que si no, los que no sean vendimiadores se van a perder. Vamos a ver, por lo que nos está usted contando, José María, más calidad los agricultores, vamos a decir así, que se han implicado mucho este año para conseguir más calidad del vino que se vaya a cosechar.
Se han implicado para poder decirle a la gente que no es viticultor, que un agricultor que tiene una variedad chardonnay o Sauvignon Blanc, que ya está vendimiando, para separarlo de lo que no es esa variedad.
Ajá.
Y poder poner en valor la variedad. Entonces, ha hecho un esfuerzo en la reestructuración, ha hecho un esfuerzo en su estructura de explotación y está haciendo un esfuerzo. proceso a la hora de llevar el vino para que lo elabore, la uva para que elabore.
Perfecto.
Y eso es fundamental para nosotros, que los agricultores ya lo están haciendo.
Sí, sí, lo entiendo perfectamente. Cantidades, se prevé una cosecha de 22 millones de hectolitros, ha dicho usted.
Aproximadamente.
Y eso es un poco menos, un 20-25% menos.
20-25% menos que el año pasado.
¿Motivos? El calor, sobre todo. ¿Qué está haciendo el calor, que ha hecho en julio, sobre todo?
El calor y la sequía, y en algunas zonas importantes, tormentas de granizo.
Ajá. Calor, sequía y tormentas de granizo. Evidentemente, las tormentas, lo hemos contado también aquí en la radio, han sido algo muy dañino, sobre todo en la zona de Albacete. Hablamos sobre todo de las viñas que están en la zona albaceteña. ¿Le han facilitado alguna información al respecto de que es en esta zona donde se ha perdido mucho fruto?
¿Tiene realmente la información de lo que cómo está la situación allí? Es algo no seguro, porque aunque no todo el mundo haya asegurado, pero hay gente que ha asegurado, y entonces con la situación real de cómo está la cosa, lo saben perfectamente los de Agroseguro. Y como está habiendo tormentas, sigue habiendo tormentas todos los días, ayer hubo otra tormenta, pues no podemos plantear las pérdidas, ni los porcentajes, ni las zonas, porque mañana, desgraciadamente, podría quedarse desactualizada esa información.
Sí, sí, dice usted muy bien. A priori, 22 millones es la previsión de recogida, un 20-25% menos debido, como decíamos, al calor, a la sequía o a las tormentas. Pero claro, las tormentas pueden aparecer y hacernos polvo. ¿Desde Asaja satisfechos con estos datos? ¿Es lo que preveían? ¿Están contentos con que la campaña pueda llegar a ser de este punto, no tan importante? Una vez más, 22 millones, aunque sea un poco menos.
No sé, depende a ver cómo evoluciona el proceso. El agricultor como tal, que no esté afectado por alguna desgracia, tiene que estar satisfecho. A partir de que se descarga la uva, como se consiga la rentabilidad o no, está en función de la gestión que hagan las cooperativas y del nivel de acuerdo o en contrato que hagan los agricultores con los industriales a los que le venden la uva directamente.
Efectivamente, ¿no? Al final, luego es un tema importante, ¿no?, de la cooperativa, ¿no?, de cómo negocia ese precio, ¿no?
No, el precio no se negocia. En función de la gestión que hagan los responsables...
De la venta de esos kilos de uva, quiero decir.
No, ellos cogen los vinos de la uva de los socios, elaboran el vino y lo venden. En función de la gestión que hagan, luego le liquidan los socios. Hay cooperativas que pagan fenomenal, que... y hay otras cooperativas que no por circunstancias no de gestión no lo hacen tan bien, y eso es responsabilidad única y exclusivamente de los responsables de la gestión.
José María, ¿algo más que quiera usted añadir de estos datos que acabamos de conocer y que queríamos transmitirlos ya a los oyentes?
Pues nada, que estamos intentando denunciar para erradicar todas las prácticas opresivas contra los agricultores que pueda haber, que los contratos están ahí para poder ejercerlos, que lo tienen que hacer los industriales con los agricultores, y las cooperativas que compren uva por fuera para elaborar un vino que estén queriendo hacer, que tienen que pagar en 30 días, por fin los pagos tienen que ser por calidad, no por grado, no por kilogramo, que la regulación de campaña, que las uvas tienen que tener nombres y apellidos, y que hay que definir dónde va el producto. Y a partir de ahí, poco a poco, estamos construyendo nosotros, como responsables del sector productor, nada más que del sector productor, lo que tenemos que hacer, y una vez que sabemos lo que tenemos que hacer, y está claro, negro sobre blanco, tenemos capacidad más que suficiente para exigir al resto de la cadena que sus prácticas sean las adecuadas para que el nivel de renta de los productores, que es el primer eslabón de la cadena, ya que representamos, les vaya mejor.
Dicho queda. José María Fresneda, gracias, un saludo.
Vale, gracias.
Bueno, pues ahí estaban los datos. Recordemos el calor, la sequía y las tormentas que han afectado decisivamente, pero no del todo, ya que la campaña, la previsión de vendimia, está estimada, esta campaña, la recogida de 22 millones de hectolitros, un 20-25% menos que en la campaña anterior. Ampliamos luego, 12:30.